Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 13 de junio del año 2009. Bien, pues hoy vamos a tener un estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Es un tema que he vuelto a retomar. Lo dimos hace unos meses aquí en la sala, sobre el asunto de los hijos de Dios mencionados ahí en Génesis capítulo 6. ¿Quién eran esos hijos de Dios? Estos que procrearon con las hijas de los hombres. Muchos pretenden hacernos creer que estos hijos de Dios eran seres humanos, eran los hijos de Set. Y hay luego otra opinión que consiste en enseñar que estos hijos de Dios eran ángeles que abandonaron su condición celestial y descendieron a la tierra. Bien, pues ese es el tema que vamos a analizar, vamos a estudiar esta tarde, hermanos. Antes que nada, vamos a dar las gracias a Dios. Vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, nos reunimos aquí, un grupo de hermanos, una vez más, una tarde aquí en la sala de charlas bíblicas para estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a entender bien lo que se va a exponer aquí. Ayúdanos, Señor, a tener esto claro, el asunto de estos hijos de Dios, de Génesis capítulo 6. Señor, queremos que nos guíes a toda la verdad con tu Santo Espíritu. Te damos las gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado, que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, por esa vida eterna que vamos a recibir en ese mundo venidero, en esa era venidera, cuando aparezca el Señor del universo, tu Hijo, para salvar a los que le esperan. Señor, ayúdanos a perseverar en esta fe, en la fe que nos has dado, en la fe que ha sido dada una vez a los santos y en la cual queremos mantenernos firmes hasta el final del mundo o hasta el final de nuestras vidas. Señor, porque tú dijiste, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Queremos perseverar hasta el fin, no queremos ser de aquellos que se apartan de la verdad, que abandonan la verdad, sino aquellos que perseveramos en la fe hasta el final, para poder recibir ese galardón, esa vida eterna que tú nos tienes preparada al final del camino. Gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido aquí esta tarde y por aquellos pues, que van a escuchar esta charla bíblica escuchándola, bajándola de internet. Gracias por ellos, Señor, ayúdanos, guíanos a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu, haznos crecer en la fe, haznos bien maduros en la fe para ser semejantes a tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Pues el tema, como he dicho antes, que vamos a estudiar, es un tema que he vuelto a retomar, que ya lo dimos hace unos meses, está publicado ahí en la página web de las charlas sobre los hijos de Dios mencionados ahí en Génesis capítulo 6. Un pasaje que vamos a leer, si tenéis una Biblia, vamos a abrirla en Génesis capítulo 6 y vamos a leer a partir del verso 1, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Ibe, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Ibe que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Ibe de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Ibe, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, pues ya sabéis la historia que vino después, cómo halló Noé gracia delante de Dios, le ordenó que construyera un arca, envió el diluvio, y ese mundo antiguo fue destruido. Bien, pues el verso clave que vamos a analizar es el verso 2, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran, por tanto, estos hijos de Dios? Los cuales descendieron para procrear con las hijas de los hombres. Bien, pues desde el principio del cristianismo, hermanos, existen dos opiniones en cuanto a la identidad de estos hijos de Dios. Estos que descendieron, que se unieron sexualmente a las hijas de los hombres. Mirad, unos cristianos dicen que eran los hijos de Set, es decir, eran seres humanos, descendientes de Adán y Eva, por la línea de Set. Y la otra opinión es que estos hijos de Dios no eran seres humanos, sino que eran un grupo de ángeles que pecaron, los cuales se unieron con el diablo, con Satanás. Este grupo de ángeles, como vamos a ver después en unos pasajes del Nuevo Testamento, abandonaron su morada en el cielo, su morada celestial, y descendieron a la tierra en forma de hombres, en forma de varones, para procrear, para fornicar con las hembras humanas, y crear pues una nueva especie de seres humanos, de seres gigantes, de tamaño gigantesco, seres malvados. Y esta es la opinión que yo personalmente creo, pues es la única que se puede demostrar con las Sagradas Escrituras, que armoniza con otros pasajes de las Sagradas Escrituras, como vamos a ver en este estudio bíblico. Mirad, en el libro del profeta Enoch, se da la razón a esta opinión, a la opinión de que estos hijos de Dios eran seres celestiales, eran seres extraterrestres, ángeles que pecaron. En el libro de Enoch, del profeta Enoch, se le llama los vigilantes del cielo, es decir, eran ángeles que pecaron, los cuales incluso da el número, da la cifra de 200, los cuales descendieron del cielo sobre la cima del monte Hermón y después se unieron sexualmente con las hijas de los hombres, dando como resultado una nueva especie de seres gigantes y malvados. En este estudio, hermanos, vamos a analizar estas dos interpretaciones para conocer cuál de las dos es la verdadera. También vamos a hacer pues un análisis breve más adelante del libro del profeta Enoch. Pero bueno, esto si no da tiempo hoy lo haremos otro día. para saber si realmente este libro del profeta Enoc era inspirado por Dios o no lo era. En la epístola de Judas Tadeo se habla claramente, se menciona al profeta Enoc, se le llama al profeta Enoc, incluso se da una tremenda profecía que aparece ahí en el libro de Enoc sobre la segunda, sobre la venida gloriosa del Señor Jesús. Y se le llama el séptimo desde Adán, por lo tanto el autor del libro del profeta Enoc fue Enoc, fue el séptimo de Adán. Bien, pues vamos a ver ahora los argumentos de los que afirman que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6.2 eran hombres, no seres celestiales. Estos son los argumentos que ellos esgrimen. En primer lugar, en Génesis 6.2, fijaos que no dice que esos hijos de Dios fueran ángeles. En segundo lugar, el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan, no se casan ni se dan en casamiento. En tercer lugar, en Génesis 6, versos 5 y 6, fijaos que dice el Señor que vio la maldad del ser humano en la tierra. No dice que viera la maldad de los ángeles que fornicaron con las hijas de los hombres. Bien, pues estos son los tres argumentos fundamentales que esgrimen aquellos que enseñan que esos hijos de Dios, de Génesis 6.2, eran hombres. Estos tres argumentos, como vamos a ver seguidamente, se pueden refutar muy fácilmente con la Biblia. Como vamos a ver seguidamente, mirad. Vamos a ver ahora los argumentos bíblicos que demuestran que estos hijos de Dios, de Génesis 6.2, eran ángeles malvados, ángeles aliados con Satanás que abandonaron su morada en el cielo. Mirad. El hecho de que en Génesis 6.2 no se diga que esos hijos de Dios eran ángeles no significa que no lo fueran. Estos hijos de Dios, fijaos bien, que son mencionados también en el libro de Job, donde se dice bien clarito, y además se dice por dos veces, que Satanás estaba en ese momento acompañado por estos hijos de Dios aliados con él, y ellos, todos ellos, se acercaron al trono de Dios para acusar a Job, para acusarle. Esto lo vamos a comprobar, a ver si el hermano Iván Sánchez puedes leer en el libro de Job, capítulo 1, verso 6. Job 1, 6.
Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos del Dios verdadero entraban para tomar su puesto delante de Jehová, y hasta Satanás procedió a entrar allí mismo entre ellos.
Muy bien, hermano, gracias. El hermano Iván lo está leyendo en la versión jeovina, la versión de los atalayados, del jeovismo atalayado, la del Nuevo Mundo. Lo voy a volver a leer yo, pero en la versión Reina Valera, que es la que generalmente utilizan pues las iglesias protestantes. Dice lo siguiente: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás. Fijaos cómo se habla de unos hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Pues eran seres celestiales, eran seres extraterrestres que se presentaron delante de Yahvé en el cielo. Y entre ellos estaba también el diablo, estaba también Satanás. Por lo tanto, fijaos cómo a los ángeles se les llama, hermanos, hijos de Dios, hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, estos hijos de Dios celestiales, angelicales, también son mencionados en el siguiente pasaje de Job, también en el libro de Job. Vamos a leerlo, es en Job, capítulo 38, verso 7. Si tienes el pasaje, hermano Iván, es en Job 38, verso 7.
Cuando las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso.
Muy bien, efectivamente, ahí también se habla de los mismos grupos, de los hijos de Dios. La versión Reina Valera dice: ¿o quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién eran estos hijos de Dios que se regocijaban cuando la tierra fue formada? ¿Quiénes eran? Pues eran sencillamente estos seres extraterrestres, estos seres celestiales, angelicales, a los cuales se le llama hijos de Dios. El pasaje está hablando, hermanos, como si leéis el contexto, está hablando de la creación de la tierra, de este planeta. Y entonces estos hijos de Dios se regocijaron y alabaron a Dios por la creación de este mundo. Obviamente, hermanos, es imposible que estos hijos de Dios fueran seres humanos, fueran hombres, porque el hombre todavía no había sido creado. Ni mucho menos los hijos de Set. Ya que el hombre, hermanos, el hombre aún no había sido creado en esta tierra. Por lo tanto, Cuando Génesis 6:2 dice que los hijos de Dios tomaron para sí a las hijas de los hombres para procrear con ellas, ¿qué es lo que significa esto? Pues significa sencillamente que un grupo rebelde de estos ángeles del cielo, de estos seres celestiales, extraterrestres, abandonaron su estado, abandonaron su morada en esos lugares celestiales, su morada en el cielo, abandonaron su condición espiritual para procrear con las más hermosas mujeres terrestres de esa época. El texto de Génesis, fijaos hermanos, que hace una clarísima diferencia entre los hijos de Dios, esos hijos de Dios, y las hijas de los hombres, las hijas de los seres humanos, lo cual indica sin ninguna duda que esos hijos de Dios no eran seres humanos, no eran hombres, sino que eran seres extraterrestres, celestiales, ángeles que pecaron, eran ángeles que pecaron. Por supuesto, hermanos, nosotros los cristianos también somos hijos de Dios, porque hemos sido engendrados por Dios. Así lo leemos en muchos pasajes, como por ejemplo Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Por lo tanto, hermanos, la Biblia habla de dos clases de hijos de Dios: los hijos de Dios celestiales, extraterrestres, que son los ángeles, y los seres humanos que creemos en Cristo, los cuales también somos llamados hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6:2 y en el libro de Job, como hemos visto antes, eran hijos de Dios celestiales, eran seres celestiales, extraterrestres, no eran seres humanos, no eran hijos de Dios humanos. Hay otros pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, se mencionan ángeles, ángeles visitando la tierra para hacer alguna misión. Y fijaos que nunca se les llama ángeles, nunca. ¿Cómo se les llama? Se les llaman varones, se les llaman varones. Y un ejemplo de esto lo podemos comprobar, fijaos, hay dos pasajes, Lucas 24:4 y en Hechos capítulo 1, verso 10. Vamos a leer estos dos pasajes. Hermano Iván, si eres tan amable, puede leer Lucas 24, verso 4, y yo voy a leer Hechos capítulo 1, verso 10. Lucas 24:4 y Hechos 1:10.
Mientras estaban perplejas sobre esto, mira, se pusieron junto a ellas dos varones en ropa fulgurante.
Muy bien, gracias hermano. Fijaos cómo se le llama a esos seres celestiales. Se le llama varones, varones, se le llaman hombres. No se le llaman ángeles, se le llaman varones. Sin embargo, sabemos que eran hijos de Dios celestiales, eran seres extraterrestres. Otro pasaje es en Hechos capítulo 1, verso 10, que dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos varones evidentemente no eran seres humanos, se les llama varones, pero no eran seres terrenales, no eran seres terrestres, eran seres extraterrestres. Eran ángeles, pero se les llama varones. Fijaos que no se les llama ángeles. Por lo tanto, hermanos, decir que uno es un ángel solamente cuando la Biblia dice que es un ángel es un argumento falso, es un argumento ridículo. Repito, decir que uno es un ángel solamente cuando la Biblia dice que es un ángel es un argumento falso. Mirad, el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan, pero Jesús se estaba refiriendo claramente ¿a qué ángeles? A los ángeles de Dios, ya que cuando los santos resuciten y sean glorificados, van a ser como esos ángeles de Dios en el cielo. Vamos a leerlo, el pasaje se encuentra en Mateo 22, verso 30. Mateo 22, 30, que dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fijaos, hermanos, que les llama los ángeles de Dios, no de Satanás, ángeles de Dios. Por lo tanto, son los ángeles de Dios los que no se casan ni se dan en casamiento. Pero esos ángeles celestiales, esos extraterrestres que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, no eran ángeles de Dios. Eran ángeles aliados con Satanás. Y es que Satanás también tiene ángeles, hermanos. Ángeles a su servicio. Vamos a comprobarlo. Se encuentra, vamos por ejemplo al pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, que dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pues bien, un grupo de estos ángeles de Dios, perdón, de Satanás, de estos ángeles del diablo, abandonaron su condición, su rango, su condición, su morada en el cielo, su condición espiritual, sencillamente para descender a este planeta, descender a la tierra y procrear con las hijas de los hombres. Tal como dijo, por ejemplo, vamos a leer un importante pasaje, un importantísimo pasaje, en Judas Tadeo, que era hermano de Jacobo, Judas Tadeo, vamos a Judas Tadeo, Catadeo, capítulo 1, versos 6 y 7, que dice lo siguiente. Fijaos qué pasaje más interesante, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, observad, hermanos, estos textos, este pasaje de Judas, capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Pues enseña lo siguiente. Mirad, en primer lugar, el apóstol Judas Tadeo dijo que ciertos ángeles, no dice seres humanos, dice ángeles, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su habitación, su morada en el cielo. Los ángeles viven en el cielo, estos ángeles vivían en el cielo y la abandonaron. Decidieron voluntariamente abandonar su morada en el cielo, sencillamente para descender a la tierra. Decidieron descender a la tierra para crear una nueva especie, para procrear con las hijas de los hombres. ¿Cuál fue el pecado terrible de esos ángeles? ¿Cuál fue? Pues sencillamente la fornicación. Porque seguidamente el apóstol Judas, fijaos, el apóstol Judas Tadeo, mencionó a Sodoma y Gomorra, dos ciudades llenas de fornicación, llenas de maricones, que fueron destruidas por Dios, fueron destruidas por fuego. Pues bien, leamos lo que dijo, fijaos lo que dice el pasaje, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿a quiénes se refiere? Pues a los ángeles que no guardaron su dignidad. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fijaos que lo llaman pos de vicios contra naturaleza. El vicio sexual que existía en Sodoma y Gomorra, como sabéis, era el vicio de la homosexualidad. Eran maricones y por eso Dios los destruyó. Lo que hicieron estos ángeles también fue un vicio contra naturaleza, que es procrear con hembras humanas. Estos seres celestiales, angelicales, decidieron procrear con humanas, con terrícolas, y esto era un vicio contra naturaleza, era contra naturaleza. Lo que el apóstol dijo en este pasaje es que los habitantes de Sodoma y Gomorra cometieron el mismo pecado que cometieron esos ángeles, es decir, la fornicación antinatural. Fornicación antinatural. Ahora bien, cuando esos hijos de Dios, esos ángeles celestiales, cometieron el pecado de fornicación antinatural, pues sencillamente cuando bajaron del cielo, cuando dejaron su morada, abandonaron su morada y decidieron bajar a este planeta para procrear con las hijas de los hombres, con las terrícolas, algo que está narrado, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, que ya hemos leído al principio, y también en el libro del profeta Enoc, en el capítulo 6 también, se describe esto. Mira, tengo aquí este pasaje del capítulo 6 del libro del profeta Enoc. Vamos a leerlo, vamos a comprobarlo. Fijaos, ahí el capítulo 6. Vamos a leer el pasaje, es un poquito largo. Pero fijaos qué interesante es. Añade detalles que no aparecen en el libro del Génesis. No aparecen en Génesis capítulo 6, pero se está refiriendo prácticamente a lo mismo. Bien, pues este pasaje del libro del profeta Enoc dice lo siguiente. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda la tierra llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer en un diluvio que está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Bien, esto lo podemos leer en el libro del profeta Enoch, los capítulos 6 al 10, lo que he hecho es un extracto, capítulos 6 al 10 del libro de Enoch. Bien, hermanos, pues por lo tanto, esto pulveriza esa creencia de que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 fueran hombres, ya que además, fijaos, el fruto de esa unión sexual entre esos hijos de Dios celestiales y las hijas de los hombres, pues el fruto fue sencillamente una nueva raza de seres humanos gigantes, seres humanos de tamaño gigantesco, algo completamente imposible si estos hijos de Dios hubieran sido simplemente hombres. Y por cierto, hermanos, hay muchas pruebas, hay pruebas arqueológicas muy asombrosas de esa antigua raza de gigantes que poblaron la Tierra antes del diluvio. Existe, por ejemplo, en muchos lugares del planeta. Hay leyendas, por ejemplo, y crónicas de la antigüedad donde se mencionan a estos famosos gigantes. Son llamados titanes. Por ejemplo, los griegos le llamaban titanes, los cuales eran seres gigantescos y además muy violentos. Bien, pues el tercer argumento de aquellos que dicen que estos hijos de Dios, de Génesis 6:2, eran seres humanos, también se puede rebatir de forma muy fácil. Mirad, en Génesis 6, versos 5-6, se hace referencia a la maldad humana que había en la tierra en esa época. Pero una maldad humana que aumentó en gran manera a causa de esa unión sexual entre esos hijos de Dios celestiales, esos extraterrestres, con las hijas de los hombres. Ya que el resultado de esa unión fue una terrible raza de gigantes que llenaron la tierra de violencia. Estos seres humanos gigantescos llenaron la tierra de violencia, corrompieron también a los seres humanos. La doctrina de que los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, eran simplemente hombres como nosotros, es por lo tanto totalmente falsa, por la sencilla razón de que el pasaje de Génesis 6 diferencia claramente entre esos hijos de Dios y las hembras humanas, lo cual significa que esos hijos de Dios, que descendieron para procrear con las hembras humanas, no eran seres humanos, sino que eran seres celestiales, eran ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad de ángeles y que abandonaron su morada en el cielo, tal como mencionaron los apóstoles Pedro y también el apóstol Judas Tadeo. El Señor Yahvé, hermanos, estaba refiriendo solamente a la maldad de los hombres, los cuales se habían corrompido en extremo, como leemos en Génesis 6:5. En este pasaje, fijaos, Yahvé no se estaba refiriendo de ninguna manera a los hijos de Dios celestiales, mencionados en el versículo 2, sino solamente a los hombres, a los hombres. Estos hijos de Dios angelicales, hermanos, ya habían pecado en el pasado, cuando decidieron abandonar su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres, tal como leemos en Judas capítulo 6. Y fue después que nacieron esos gigantes, esos hombres gigantes, fruto de la unión de esos seres celestiales con las hembras humanas, cuando la maldad humana se extendió por todo el planeta, por toda la tierra. El profeta Enoch, en su libro, lo único que hizo, hermanos, es dar muchos más detalles sobre ese suceso tan importante en la historia humana, en la historia antes del diluvio. y que trastocó completamente el mundo antiguo, el mundo antediluviano, llenando toda la Tierra, todo el planeta, pues con una nueva raza de hombres gigantes, de gran violencia, e igualmente los hombres se llenaron de violencia. Toda la Tierra se llenó de violencia y maldad. Y todo esto pues fue la causa de que el Señor Yahvé, el Dios Padre, decidiera, por lo tanto, destruir el mundo antiguo por medio de esta catástrofe mundial, este castigo mundial que fue el diluvio de agua. Y respecto a la traducción de Génesis capítulo 6, verso 4, que vierte, por ejemplo, la versión Reina Valera, he de decir que es una traducción realmente mala. Mirad, en Génesis capítulo 6, verso 4, en la versión Reina Valera, se hace referencia a gigantes que ya existían en la Tierra antes de que esos hijos de Dios se unieran sexualmente con las hijas de los hombres. Pero resulta, hermanos, resulta que en otras traducciones bíblicas, que son más fieles al texto hebreo, este pasaje lo traducen de la siguiente manera. Mirad, en la versión Dios habla hoy, en la versión Biblia de las Américas, en la versión latinoamericana, en la versión bíblica Vida y otras traducciones, lo vierten de la siguiente manera. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. La unión sensual de esos hijos de Dios celestiales, de esos seres extraterrestres, estaban aliados, eran aliados del diablo, de Satanás, con las hijas de los hombres, pues dio como resultado una nueva raza de hombres gigantes, los cuales llenaron la tierra de violencia. Mirad, el apóstol Pedro mencionó a esos ángeles que pecaron y que luego fueron encadenados en un lugar al cual se le llama en la Biblia, se le llama el Tártaro. Y están ahí reservados en esa especie de prisión hasta el día del juicio final, cuando serán juzgados y destruidos para siempre en el lago de fuego. Mira, vamos a ver el pasaje, un pasaje muy interesante, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén, que dice lo siguiente. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y el apóstol Judas Tadeo habló exactamente del mismo suceso mencionado por Pedro. Judas Tadeo, en su epístola, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora bien, hermano, resulta que Pedro, los apóstoles Pedro y Judas Tadeo, estaban citando lo que está escrito en el libro del profeta Enoc, donde se desarrolla, pues, con más detalle lo que los apóstoles Pedro y Judas dijeron. Esto vamos a leerlo en el libro del profeta Enoc, capítulo 10, versos 11 al 13, que dice lo siguiente. Y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Semiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que para los apóstoles como Pedro, como Judas Tadeo, el libro del profeta Enoc era un libro inspirado por Dios. Esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo para procrear con las hijas de los hombres, fueron arrojados después por Dios a unos abismos llamados por el apóstol Pedro el Tártaro. En ese lugar, ahí están aprisionados, están reservados para el día del gran juicio. Y es a estos ángeles, hermanos, a estos ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra, a los que el apóstol Pablo se refería cuando dijo que en el futuro nosotros los cristianos juzgaremos a los ángeles. Es decir, juzgarán a esos ángeles que pecaron, a esos ángeles rebeldes que están reservados en el Tártaro para el día del juicio. Vamos a leer ese pasaje del apóstol Pablo, que es muy interesante. se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, verso 3, que dice: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Por lo tanto, a esos ángeles que vamos a juzgar serán sencillamente esos ángeles que pecaron, esos extraterrestres que descendieron a la tierra y que fueron castigados por Dios, fueron ahí lanzados a ese lugar tenebroso, al Tártaro, donde están guardados, están reservados para el día del juicio. En el día del juicio, los hijos de Dios, los cristianos, van, incluso van a juzgar a estos ángeles, y entonces es cuando serán lanzados al fuego, serán destruidos en el lago de fuego. Bien, pues este es el tema que quería compartir hoy con vosotros. Es un tema polémico porque hay una gran división desde hace muchos siglos dentro de la cristiandad sobre la identidad de estos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6, verso 2. Ya hemos visto el argumento de los unos y de los otros, y hemos visto claramente qué es lo que enseña la Sagrada Escritura, quién eran estos hijos de Dios. Eran ángeles que pecaron, seres celestiales, seres extraterrestres, que descendieron a la tierra en forma de varones, de hombres, para poder procrear con las hijas de los hombres. Los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento, pero los ángeles de Satanás sí que lo hacen. Ellos abandonaron, estos ángeles, su morada en el cielo, desobedecieron a Dios, abandonaron su condición, su rango celestial, espiritual, para descender a la tierra como seres humanos y procrear con las hijas de los hombres. Bien, pues si tenéis alguna pregunta sobre esto o sobre cualquier otro tema, ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Buenas, Tito.
Sí, José Félix. Hola, buenas tardes, José Félix, adelante.
Bueno, pues el tema está muy bueno, pero tengo que inmediatamente pues estar en contradicción, no estoy de acuerdo. Y una, primeramente, porque el libro que está mencionando de Enat no es prácticamente un libro bíblico. Lo primero. Segundo, si vamos a hablar de este tema de los ángeles, deberíamos basarnos mayormente en la Biblia. Es imposible entender que los hijos de Dios mencionados en Génesis sean ángeles. De hecho, la Biblia no relata en ninguna parte que los ángeles tengan órganos reproductores o órganos sexuales. Y de otra parte, tampoco relata que los ángeles son solamente masculinos, porque podríamos entrar en una pequeña contradicción. Yo pregunto, si los ángeles solamente son masculinos, pues debería haber también ángeles femeninos. ¿Por qué solamente se fijaron en las de los hombres si eran hermosos, cuando también los hombres podían haber sido hermosos? Y podría haber ángeles entonces que querían haberse acostado con hombres y que querían ser mujeres. No sé, digo yo. Segundo lugar, que hayan nacido gigantes, hay otra pequeña contradicción. Luego del diluvio, quienes se salvaron fueron Noé y su familia. Pero la Biblia registra más adelante en otros libros que hubieron gigantes en la tierra. De hecho, algo que usted dice que no se refiere es el capítulo 4 de Génesis, versículo 26. Y a Seth también le nació un hijo y lo llamó Enoch. Desde entonces los hombres empezaron a llamar del nombre del hijo de Dios. Es decir, eran también llamados hijos de Enoch, hijos de Dios. Es de donde la Biblia entiende que eran los hijos de Enoch, de Seth, lo que eran llamados hijos de Dios, no ángeles. Sí, yo otra contradicción que veo: si los ángeles voluntariamente decidieron bajar del cielo a tomar a las hijas de los hombres, pues fue algo voluntario, no creo que haya por qué pues ser expulsado, porque si ellos entendieron que eran pecados, ya no pueden ir al cielo. Entonces yo no entiendo si por qué después son expulsados o guardados en un lugar de tormento, como usted dice, cuando supuestamente tienen el libre albedrío, como lo tenemos los seres humanos, de elegir. Si ellos eligieron pues casarse con las mujeres, como usted dice, pues hoy día Satanás y otros ángeles que están con él, pues pudieran seguir reproduciéndose. Es mi opinión. Por eso yo creo que el debate de hoy no tiene base bíblica para decir que los hijos de Dios eran ángeles. Es decir, no estoy de acuerdo, de verdad que no. Creo que el tema es muy interesante, pero otra cosa es que si nos basamos en la Biblia, el libro de Enoch no es un libro bíblico. Por más que me lo quieran poner, yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Es mi opinión en cuanto. ¿Vale?
Muy bien. Muy bien, José Félix. Muy bien. Sí, José Félix. A ver, silencia el micrófono, José Félix, y te contesto. Yo no sé si habrás escuchado el estudio bíblico que he dado. José Feli, yo no sé si lo habrás escuchado completamente o has entrado después. ¿Has escuchado el estudio bíblico entero?
Sí,
el que he dado. Lo has escuchado entero, ¿verdad? Pues yo te recomiendo que mañana cuando bajes esta charla bíblica y escuches bien el estudio bíblico que he dado, porque los argumentos que tú has dado ya los he dado y los he rebatido en el estudio bíblico que he dado. Por eso te recomiendo que la bajes la charla mañana, que estará publicada en la página web y lo vuelvas a escuchar de nuevo. Mira, vamos a ver, vamos a ir por partes. En primer lugar, cuando Jesús dijo que los ángeles no se casan y se dan en casamiento, se estaba refiriendo a los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios en el cielo, pero no los ángeles de Satanás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en los apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo mencionan unos pasajes que ya he mencionado ahí en el estudio bíblico, pero que tú los rechazas o no crees en ellos. Está hablando de unos ángeles que pecaron. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. El otro pasaje es, entonces Judas Tadeo, capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles, otra vez, los ángeles, no está hablando de seres humanos, está hablando de ángeles, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es lo que enseñaron los apóstoles, que hubo un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo. Y en el estudio bíblico que he dado, a estos ángeles se le llaman también hijos de Dios. Ciertamente hay hijos de Dios humanos, como nosotros. Nosotros somos seres humanos y somos hijos de Dios también. Pero también a los ángeles se les llama hijos de Dios. Por ejemplo, Job capítulo 1, verso 6. Y capítulo 2, verso 1, voy a leerlos. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 38, verso 7, dice lo siguiente. ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Eran seres celestiales, eran ángeles. Los ángeles en la Biblia también son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quiénes eran esos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6? Que descendieron a la tierra para procrear con los hijos de los hombres, que se unieron sexualmente con los hijos de los hombres. Para empezar, el pasaje del Génesis hace una clara diferencia entre esos hijos de Dios y las hembras humanas. Viendo los hijos de Dios, que las mujeres eran hermosas, descendieron y procrearon con ellas. Hace una clara diferencia, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran seres humanos. Por lo tanto, esos hijos de Dios eran los ángeles que pecaron, mencionados por el apóstol Pedro y por Judas Tadeo, esos pasajes que he leído antes. Eran seres celestiales. Y respecto al libro de Enoch, tú dices que el libro de Enoch no es inspirado por Dios. Vamos a ver, el hecho de que no aparezca en el canon bíblico como libro, no significa que no fuera inspirado por Dios. El apóstol Judas Tadeo, José Félix, mencionó al libro de Enoch, el séptimo desde Adán, y da una profecía del libro de Enoch referente a la venida, a la futura venida gloriosa de Cristo. Y ahora vamos a leer el pasaje en Judas Tadeo. Vámonos a Judas Tadeo. Ah, sí, Judas Tadeo, perdón, versículo 14. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Tú sabes, amigo, qué pasaje este donde aparece en el libro de Enoch? Pues aparece en Enoch capítulo 7. Este pasaje, esta cita que dio Judas Tadeo, aparece en Enoch capítulo 7. Así que, ¿de dónde sacáis vosotros que Enoch no era un profeta? El libro de Enoch no es un libro inspirado por Dios. Si este apóstol de Dios, este apóstol de Cristo, está citando el libro del profeta Enoch, el séptimo de Adán, ¿cómo que el libro de Enoch no es inspirado por Dios? Está citando nada menos que una profecía que habla de la segunda venida de Cristo y que aparece en el libro de Enoch. Por lo tanto, para los primeros cristianos, el libro de Enoch tenía autoridad. Era un libro que tenía autoridad doctrinal. Lo que pasa es que después a la iglesia no le interesó, por ciertas razones, añadir el libro de Enoch al canon del Nuevo Testamento. Pero los apóstoles, como Judas Tadeo, citaron al libro del profeta Enoch. Bien, de momento esto es lo que quería decir, José. Si quieres añadir algo, José Félix, paso palabra.
Que te estoy... te estoy copiando y estoy de acuerdo con lo que me dices de los ángeles, pero cuando se refiere a los ángeles que Dios instituyó, que fueron los ángeles que se rebelaron junto con Satanás, no tiene todavía coherencia. Escúchame, Tito, yo respeto tu opinión y está muy claro lo que tú estás diciendo, pero oye, bíblicamente, la Biblia no te registra ni vas a encontrar por ninguna parte, como tú dices bien claro, que los ángeles en el cielo no se casan ni se reproducen porque no tienen órganos. Entonces, la Biblia no registra en ninguna parte que los seres celestiales se reproducen. Si es así, yo debería entonces, debería decir, Tito, pues pruébame, ¿por qué no hay ángeles femeninos? ¿Por qué solamente se fijaron en las mujeres? ¿Por qué si fueron 200 ángeles, como tú dices, no pudieron haber 250 ángeles que eran femeninas y que le gustaron los hombres? Ahora, contéstame, ¿de dónde salieron los nuevos gigantes después del diluvio? También, es muy claro saber que si los hijos de Dios, que eran lo que yo entiendo, descendientes de Sem, y los hijos de los hombres, eran lo que mayormente los hombres, yo le llamo los hijos de los hombres, los que se desobedecieron, los que se fueron del linaje de Caín, los que probablemente hicieron que este mundo se corrompiera, porque cuando Noé estuvo predicando 120 años, era este mundo, no a gigantes. Porque si era gigante, si Noé entonces era el más pequeño, pues imagínate a una población llena de gigantes, una tierra llena de gigantes y corrompida, como tú lo pintas, pues imagínate tú, yo no me imagino entonces si quería Dios que se salvaran, tenía que haber hecho un arca súper inmensa, porque si había misericordia para los gigantes y ese pueblo que Dios quería que se salvara, pues creo que el arca iba a ser pequeña para ellos si eran gigantes. Sí. Hay muchas cosas que yo puedo buscarle incoherencia porque no tienen. Es decir, bíblicamente, si tú me dices a mí que los ángeles que tienen el libre albedrío, como lo tenemos nosotros, de elegir, de elección, pues de hacerse carnar humanamente y poder tener relaciones humanas, pues yo no puedo creer que ahora se la haya prohibido. Es decir, quiere decir que cuando un ángel sale del cielo, por voluntad, como hicieron eso que tú dices, hicieron, bueno, nosotros queremos reproducirnos con los seres humanos porque queremos ver lo bueno que es y nos gustan las mujeres del humano. Pero hoy en día, los que están en la tierra, los que se fueron con Satanás, pues deberían de tener el mismo derecho. Eso es lo que yo creo. Es decir, ¿por qué no se siguen reproduciendo? ¿Por qué eso no siguió? Es decir, hay muchas cosas que no van a coordinar con eso que tú me estás explicando.
Vale, entonces, bueno, en primer lugar, la Biblia cuando habla de estos seres celestiales se les llama varones, varones. Si se les llama varones es porque tienen todos los atributos que tienen los varones, atributos sexuales, porque se les llama varones. Estos seres celestiales descendieron, la Biblia, por ejemplo, el Nuevo Testamento habla en varios pasajes cómo descendían a la tierra, le dijeron, por ejemplo, a los apóstoles que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue, y se les llama varones. Por lo tanto, cuando los ángeles bajan a la tierra, bajan como seres humanos con todos los atributos de cualquier varón, por lo tanto, claro que pueden tener órganos sexuales masculinos, porque se les llama varones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antes de dejar paso al hermano Luis Orzuma, que está pidiendo aquí en el chat, está pidiendo palabra, ¿cómo te explicas tú entonces, José Félix, cómo te explicas entonces estos pasajes del apóstol Pedro y del apóstol Judas Tadeo? Segunda de Pedro 2:4 y Judas capítulo 1 verso 6. ¿Cómo te los explicas tú? ¿Cómo los interpretas tú? Por si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo entiendes tú entonces esos pasajes?
Yo entiendo ese versículo, como lo entendería cualquier persona que de la Biblia, que son los ángeles que se rebelaron del cielo, que fueron expulsados con Satanás y que están reservados para ese gran día del juicio. Son los más, no es más que la tercera parte de ángeles que descendieron del cielo cuando fueron expulsados del cielo con Satanás. Esos ángeles que se rebelaron con Satanás. No puede haber otro asunto que tú me digas que fueron expulsados por haberse acostado con las mujeres humanas. Porque entonces, de hecho, dice que tomaron a las mujeres humanas. Entonces, quiere decir, el pecado solamente era para ellos, ni siquiera para los seres humanos, porque si tú me estás diciendo que el pecado de ellos era haberse acostado con los seres humanos, entonces las mujeres también tenían que haber sido reservadas para eso, porque ellos procrearon hijos con ellos. Entonces no, es algo que no tiene todavía coherencia. Yo entiendo que los ángeles que menciona Pablo y esos versículos se refieren a los ángeles y Satanás, que están reservados para ese tiempo, el día de juicio final. Es muy lógico. No me puede todavía dar a entender que si tú dices que los ángeles, vuelvo y te digo, son varones todos, ¿para qué tienen órganos reproductores si son varones y si no hay mujeres y si no hay ángel hembra? ¿Para qué Dios le hace un órgano reproductor a un ángel? Explícame eso, yo no lo entiendo.
Vamos, te voy a responder, José Félix. En primer lugar, en Judas capítulo 6, versos 1 al 7, se dice bien clarito que esos ángeles que pecaron, fornicaron. En primer lugar, no se habla de Satanás por ninguna parte. Esos pasajes que hemos leído, no se menciona a Satanás por ninguna parte. Se menciona a un grupo de ángeles que pecaron. No se habla de Satanás por ninguna parte. Y en segundo lugar, se dice bien claro en qué consistió ese pecado de esos ángeles, que abandonaron su morada celestial. Y el pecado consistió, José Félix, en fornicación antinatural. Lo dice bien clarito Judas capítulo 1, versos 6 y 7. Vamos a leerlo. Y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿a qué aquellos se está refiriendo? Pues a los mencionados anteriormente, a los ángeles que pecaron. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Judas Tadeo es que el pecado que cometieron ese grupo de ángeles que abandonaron su morada celestial fue un pecado semejante al que cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es decir, vicios sexuales en contra de la naturaleza, contra natura. ¿Qué es lo que hicieron estos seres celestiales? Ellos tenían condición celestial, vivían su morada, la tenían en el cielo, y abandonaron esa condición celestial, abandonaron ese rango y descendieron a la tierra como varones, para procrear, para fornicar con las hijas de los hombres. Eso fue un vicio sexual antinatural, porque fue procrear unos seres celestiales, procrear con hembras humanas, algo completamente antinatural. El pasaje lo dice bien clarito: de la misma manera que aquellos, Por lo tanto, el pasaje no está hablando de ninguna rebelión de Satanás por ninguna parte. El texto no menciona, fíjate, José Félix, que no menciona a Satanás por ninguna parte. Eso de la rebelión de Lucifer, de la rebelión de Satanás, que Satanás se rebeló en el cielo, eso jamás lo enseña la Biblia. Es una falsa doctrina que ya la hemos debatido, ya la hemos hablado en esta sala de charlas bíblicas alguna vez. Está por ahí publicada en la página de las charlas. La Biblia nunca habla de que Satanás se rebeló. Se reveló en el cielo. Aquí simplemente habla de un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada en el cielo para fornicar de forma antinatural con las hembras humanas, con las hijas de los hombres. Un pecado semejante al que cometieron los maricones que vivían en Sodoma y Gomorra, los cuales fornicaban entre ellos, algo completamente antinatural. Pues algo semejante es lo que hicieron este grupo de ángeles. Y esto lo dice la palabra de Dios. Lo dice el apóstol Judas Tadeo. No es algo que me estoy inventando yo, sino que lo dice ahí en Judas capítulo 1, versos 6 y 7. A ver, el hermano Luis o la hermana Zulma estaban pidiendo palabra aquí en el chat. Si queréis decir algo.
Sí, efectivamente, Tito. El pasaje de San Judas Tadeo no solo le da autenticidad al libro de Enoch, sino que también explica claramente en qué consistió el pecado de estos hijos de Dios, diciendo que estos hijos de Dios eran ángeles, y eran ángeles que fornicaron, que perdieron su dignidad por venir a la tierra a tener sexo con las mujeres de la tierra. O sea, este pasaje de San Judas Tadeo es crucial para demostrar que el libro de Enoch era un libro que los primeros cristianos le respetaban, lo tenían en su canon. Ellos consideraban a Enoch como un verdadero profeta bíblico. Pedro también hace mención del libro de Enoch. Enoch era un profeta respetado. Y lo que tenemos que nosotros los cristianos investigar, y no voy a entrar en eso aquí, pero sí exhorto a José Félix que investigue por qué no se incluyó el libro de Enoch. ¿Quién no lo incluyó? ¿Cuáles fueron las maquinaciones que hubieron en donde está metida la hermandad? Tratando de siempre falsificar la Biblia y tratando de que la verdad de Dios no nos llegue completa. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de por qué al día de hoy no tenemos el libro de Enoch incluido en la Biblia? Eso es una cosa que los cristianos se deben de preguntar. Por otro lado, de acuerdo, quiero compartir esto con ustedes. Miren, Zecharia Sitchin, ese es el mejor traductor que existe del idioma sumerio, del arameo, del judío, bueno, de todo. Y él hace un estudio bien, bien, bien conciso sobre esto de los Nephilim. Él dice que la palabra Nephilim se relaciona con esta expresión, aquellos que bajaron. Otros dicen que lo vemos en otras traducciones como los caídos o esos que han caído. Sin embargo, la palabra famosos o de renombre, y en algunas Biblias que se ve héroe, en ese pasaje de Génesis que dice la palabra héroe, en sumerio, eso es Shem. Y esto, Piki, se entiende porque esto ha sido traducido en la Biblia como relacionándose a un hombre o a hombres de renombre, pero en realidad todos los traductores, incluido Sitchin, que es el más respetable, dice que el significado verdadero de Shem, que es como estaba eso originalmente en sumerio, es vehículo del cielo. Y dicen que esa raíz de esa palabra Shem viene de la raíz Shu, Mu, que significa en realidad eso que es un Mu, y Mu es una nave voladora. O sea, si vamos a ser controversiales, nos vamos hasta el final. Pero no me cabe duda que esos que vinieron de allá arriba, esos eran ángeles, esos que bajaron del cielo, vinieron y fornicaron y crearon una nueva raza. Y también hay que ser bien claro, el Nephilim era el delante del diluvio. Después del diluvio hubo gigantes, pero no eran Nephilim. No era Nephilim, Goliat era un gigante. Exacto. Pero no era un Nephilim. Así porque es. El Nephilim tenía mucha altura. En el libro de Eno, que a veces se trata de desprestigiar porque salen unas alturas exageradas, es porque fue una mala traducción. Pero el Nephilim, y le digo esto porque mucho masón Illuminati grado 33 tiene como trofeo huesos de Nephilim que se lograron en excavaciones que han habido desde el siglo XVII. Muchos tienen un dedo, unos de más alto poder tienen hasta un fémur. El Nephilim era impresionante. El Nephilim eran hombres tal vez de sus 4 o 5 metros. Goliat era 2 metros. O sea, muy diferente lo que era el Nephilim antes del diluvio y lo que es el gigante que habitó después. Paso palabra.
Así es, querida hermana Zulma, gracias por haber dicho eso, porque eso también quería decírselo yo antes al hermano. Cuando la Biblia habla de los gigantes después del diluvio, como el gigante Goliat, efectivamente no eran Nephilim, eran personas de gran estatura, eran seres humanos de gran estatura, pero que no tienen que ver nada con esos gigantes, con esos seres híbridos que habitaron en la tierra antes del diluvio. Eran seres gigantescos. Y efectivamente, como ha dicho la hermana Zulma, existen pruebas arqueológicas, existen huesos, existen esqueletos que se han desenterrado, que se han encontrado. Yo os puedo enviar fotografías. Yo tengo un documento en PDF de fotografías de huesos, de esqueletos, de fósiles, de estos gigantes que existían antes del diluvio, de seres gigantescos. Antes ha mencionado la hermana Zulma un fémur. Efectivamente, existe, por ejemplo, el hueso de un fémur de uno de estos nefilín, de uno de estos gigantes que se han desenterrado, que se desenterraron en Estados Unidos. Y es de un tamaño aproximado, esa persona tendría un tamaño aproximado entre 7 y 8 metros de altura. Eran seres de un tamaño grande, grandísimo, gigantesco. Y esos eran los que fueron destruidos cuando llegó el diluvio. Fueron arrasados, fueron destruidos esos gigantes en la época del diluvio. Y después, pues en la tierra, cuando se habla, por ejemplo, más adelante, siglos después, de personas como Goliat, pues los hijos de Anak, por ejemplo, la familia de Anak, que vivían ahí en lo que es hoy Palestina, en Israel, pues existían un grupo familiar que eran personas de gran estatura, que podían medir 2-3 metros, pero no tiene que ver nada con los nefilín mencionados en el Génesis, que vivieron antes del diluvio y que fueron el resultado de esa unión sexual, entre esos seres extraterrestres, celestiales y las hembras humanas, sencillamente. Y repito, estos pasajes son clave. El pasaje este de Pedro y el pasaje de Judas Tadeo, se habla de estos ángeles que no guardaron su dignidad y que pecaron de la misma manera que pecaron los habitantes de Sodoma y Gomorra. No se está hablando por ninguna parte de ninguna rebelión de Satanás, no se menciona a Satanás por ninguna parte. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, José Félix, no se habla de Satanás, se habla de un grupo de ángeles, de seres celestiales que pecaron y que descendieron a la tierra como seres humanos, como varones, para poder procrear con las hijas de los hombres. Los ángeles de Dios no tienen relaciones sexuales. Los ángeles de Dios no se casan y se dan en casamiento. Pero los ángeles de Satanás sí. Porque ellos se rebelaron, este grupo se rebelaron pues contra Dios, en el sentido de que abandonaron su propia morada celestial. A ver, el documento este os lo voy a enviar mañana. Es un documento donde aparecen fotografías de estos nefilín, de estos gigantes, de tamaño gigantesco, huesos, fósiles. Hace unos años aparecieron unos fósiles tremendos en la India, de unos gigantes, unos esqueletos de unos gigantes de tamaño realmente increíble, de aproximadamente 10 o 12 metros de altura, y se desenterraron. Lo que pasa es que estas noticias, evidentemente, los medios de comunicación, como son los periódicos, la televisión, no la van a dar a conocer al público de forma masiva, no les interesa. Los que controlan esos medios de comunicación, que son la Hermandad, los Illuminati, no les interesan. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si se diera a conocer al mundo que existieron estos gigantes antes del diluvio, se estaría dando la razón a la Biblia. Estarían diciendo que la Biblia es la verdad y que la Biblia enseña la verdad. Y eso, evidentemente, a los Illuminati, a estos hijos de Satanás, no les interesa. No les interesa que el mundo sepa que lo que enseña la Biblia es verdad. Y por eso lo ocultan en los medios de comunicación. Bien, paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana.
Zuma, sí, adelante. Voy a decirle algo aquí que veo que está Miguel y Nidia escriben en el chat, y cómo parieron las mujeres estos gigantes. Y esto es importante aclararlo. Lo que sucede es que, igual que en los tiempos de ahora, los bebés que parecen van a sufrir de lo que se conoce como gigantismo son completamente normales. Cuando ese bebé sale, ese bebé mide 20 o 21 pulgadas, es un niño completamente normal. Es entre los 4 y 6 años que la pituitaria comienza a generar una hormona que se conoce como prostaglandina, u hormona del crecimiento, y ahí es donde comienza a verse este crecimiento anormal en el niño o niña. O sea, el gigantismo, el bebé sale completamente normal, y en aquel tiempo las mujeres parían sus niños normales, como cualquier otro bebé, me imagino tal vez un poco más grande, pero cuando venía el gigantismo era justo antes, como entre los 6 u 8 años, porque así es lo que sucede ahora. Y el niño, entonces, que comienza a tener, a padecer esto, que pueden llegar, creo que inclusive ahora mismo el hombre más alto del mundo casi raya en los 3 metros, 2 metros y medio, y cuando era un bebé, fue un bebé perfectamente normal, que tuvo un nacimiento completamente normal. Paso palabra.
Gracias, hermana Zulma, efectivamente, nacían como niños normales. Adelante, José Félix, adelante.
Lo que dice la hermana, pues, lo colaboro ahí, pero bueno. Fíjate, Tito, el pasaje de Judas, capítulo 1, 5, 6, 7 y 8, me gustaría, yo tengo una reunión, Tito, y está más que bien esto, pero no va acorde con lo que me dice ni nada de eso. Yo te voy a leer para que escuchen. Dice el capítulo 1, del 5 al 8, como me leíste, y ve tomando, oye. El capítulo 1, versículo 5 dice: aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Primero, punto. También a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se abandonaron su propia morada, lo ha reservado en oscuridad, en prisión eterna, para el juicio del gran día. Punto. Otro, asimismo, refiriéndose a Sodoma y a Gomorra, a las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestos, por ejemplo. Que yo entienda, y en lo poquito que he ido a la escuela, creo yo, sé que estoy mal, leyendo la escritura y lo que es la gramática, aquí me está hablando de tres párrafos totalmente diferentes que solamente apoyan a un solo propósito: a dar a demostrar que Dios destruirá a los rebeldes. No veo nada que tenga que ver los ángeles ligados ahí con Sodoma y Gomorra ni con la gente de Egipto. Porque en el versículo 5 me habla de los egipcios que fueron destruidos porque no se arrepintieron. Eso que tú mencionas, que también serán destruidos, sí, por su desobediencia. Y me habla de Sodoma y Gomorra.
Has cometido un error muy gordo porque has evitado decir dos palabras clave que aparecen en el versículo 6 y 7. Las has ocultado, no las has dicho, y es las palabras de la misma manera que aquellos. Eso no lo has dicho. Versículo 6 y 7. De las cuales, de la misma manera que aquellos, eso no lo has dicho, tú lo has ocultado.
Oye, versículo 7 dice, así mismo, dice mi versión, así mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera, se entregaron a la fornicación.
Que aquellos, ojo, ¿qué versión estás leyendo? De la misma manera que aquellos, es lo que dice aquí la versión, que aquellos. Perdona, vamos a leer el pasaje. ¿Qué versión estás leyendo? ¿Qué versión estás leyendo?
Reina Valera.
Bueno, pues vamos a ver. Voy a leer Judas capítulo 1, versos 6 y 7. Un momentito.
Estoy leyendo Reina Valera 2000.
Si quieres también. Ah, la 2000. Bueno, pues esa traducción, esa versión, la 2000. Yo estoy leyendo la Reina Valera del año 1960. Esa versión del 2000 está falsificada. Está falsificada porque ha evitado, ha ocultado esta palabra que aparece bien clarito en el texto griego, de la misma manera que aquellos, la han evitado poner en la versión del 2000, de la Reina Valera.
Me gustó la charla, voy a seguirle. Yo tengo una reunión a las 6, ya son las 6:20, me
pasé. A la casa de Lot, y los que estaban ahí, los maricones estos que estabas mencionando de Sodoma y Gomorra, que querían conocerlos, y Lot prefirió darle a sus dos hijas, a cambio de que no les hiciera nada a estos dos ángeles, y la Biblia sí menciona directamente que son ángeles prácticamente materializados, ¿no?
Efectivamente, así es, hermano. Eran varones, varones de gran belleza, por eso eran tan deseables para esos maricones, las querían violar, les querían conocer, es decir, querían tener relaciones sexuales con ellos. Cuando la Biblia habla en ese sentido de conocer, se está refiriendo a tener relaciones sexuales. Entonces, estos maricones de Sodoma querían conocer, querían violar a esos dos ángeles. Ya sabéis la historia, si la habéis leído en el capítulo 19 del Génesis, cómo sacaron la mano los ángeles, dejaron ciegos a todos esos maricones. Entonces sacaron de la ciudad a Lot, sacaron de la ciudad a Lot y a su esposa, y seguidamente descendió fuego del cielo y destruyó esas ciudades. Entonces eran varones, eran seres humanos celestiales, extraterrestres, pero se les llama varones. Entonces, ¿por qué se le llama varones? Porque tenían, evidentemente, todas las cualidades, todas las propiedades físicas que tienen los varones. Tenían sus atributos de varones, evidentemente. Si no tuvieran atributos de varones, atributos sexuales, pues no se les llamaría varones, lógicamente. Se le llamaría de otro nombre, pero no varones. Sí, dime.
¿Cómo? Vuelve a leer el texto conforme lo pone allí en la Reina Valera que tienes tú.
Sí, vamos a leerlo, espera, voy a abrir la Biblia. Vámonos a Judas, capítulo 1. Vamos a leerlo, la Reina Valera del 60, que es más fiel que la Reina Valera del año 2000. Es más fiel todavía. A ver, que no se me abre, no sé qué pasa. A ver, vosotros, si tenéis por ahí, abrir en Judas, capítulo 1, versos 6 y 7. Si tenéis ahí en la Biblia, Judas, capítulo 1, versos 6 y 7.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Así es. Fijaos el versículo 7.
¿Qué traducción es esa? ¿Qué traducción es esa?
La Reina Valera del 60.
Vale. Es de la Reina Valera del 60.
La clave está, fijaos, la clave está la frase de la misma manera que aquellos, versículo 7, de la misma manera que aquellos. Bueno, pues esto, la expresión que aquellos, hermanos, que aquellos, ha sido quitada en la Reina Valera del año 2000. La han quitado esas palabras. Falsamente, de forma traicionera, han borrado esas palabras. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? Pues para que nosotros creamos que estos seres celestiales, estos ángeles que pecaron, pues no practicaron esa fornicación antinatural. Entonces, ellos practicaron, esos ángeles, ese mismo pecado que practicaron los maricones de Sodoma y Gomorra. Solo que a la inversa. Fue una unión sexual antinatural Lo que pasa es que en vez de ser de varones con varones, como ocurrió con los maricones de Sodoma y Gomorra, fue entre seres celestiales, seres angelicales y hembras humanas. Esa fue una unión antinatural, ¿vale? Fue una unión antinatural, antinatura. Por eso lo dice aquí de la misma manera que aquellos.
Sí, aquí en la traducción del Nuevo Mundo lo dice así. Y a los ángeles, habla claramente de ángeles. Los ángeles son celestiales, que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Los ha reservado en cadenas eternas bajo densa oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, después de que ellas mismas, de ellas de la misma manera como los anteriores, hubieron cometido fornicación con exceso, ido en pos de la carne, para uso contranatural. Son puestas delante de nosotros como ejemplo amonestador al sufrir el castigo judicial de fuego eterno. O sea que está hablando de que efectivamente, de que seres celestiales, ángeles, abandonaron su propia habitación celestial, la que ellos tenían, y bajaron para cometer fornicación con las hijas de los hombres, para tener relaciones con los hijos de los hombres.
El pasaje está claro. Además, fijaos una cosa, hermanos. El pasaje no está hablando de Satanás por ninguna parte. Está hablando de ángeles que pecaron. No menciona el diablo por ninguna parte. Porque claro, antes José Félix ha dicho, no, es que este pasaje está hablando de la rebelión de Satanás, cuando se rebeló en el cielo. ¿Y dónde lo dice eso el pasaje? ¿Dónde está hablando el pasaje de la rebelión, de una rebelión de Satanás? En ninguna parte. Está hablando de un grupo de ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad. No está mencionando al diablo, a Satanás, por ninguna parte.
Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Yo me recuerdo que hace muchos años, yo todavía estaba en mi país, yo le hice esa pregunta al que en ese tiempo era mi pastor, ahora ya falleció. Pero él fue un poquito más lejos del asunto y yo le pregunté exactamente eso, que quiénes eran los que habían fornicado con las hijas de los hombres, y él me dijo, no, me dijo, lo que pasa es de que los testigos de Jehová dicen que son extraterrestres que bajaron a la tierra, pero realmente lo que fueron los judíos, o sea, los israelitas, los del pueblo de Dios, que se metieron con las hijas de los gentiles. Pero en ese tiempo todavía no había división entre los gentiles y los del pueblo de Dios, Tito, ¿o si ya existía esa división?
No, ellos lo que dicen es que eran los hijos de Set, los hijos de Set. Set fue uno de los hijos de Adán y Eva. Bien, pues estos hijos de Set dicen ellos que eran esos hijos de Dios, Entonces, lo cual es falso, es un disparate, porque el pasaje de Génesis capítulo 6, fijaos que está haciendo claramente una diferencia entre esos hijos de Dios y las hembras humanas, las terrícolas, las hembras humanas. Hace una clara diferencia, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran seres humanos. No eran seres humanos. Eran otro tipo de hijos de Dios celestiales, como los mencionados en el libro de Job. Cuando se habla de los hijos de Dios, está hablando de ángeles. Esos hijos de Dios. Porque, repito, cuando la Biblia habla de hijos de Dios, se puede referir a hijos de Dios humanos, a seres humanos, como nosotros, o a hijos de Dios celestiales, como son los ángeles. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, la pregunta es, ¿a qué hijos de Dios se refiere? En Génesis capítulo 6, ¿a los hijos de Dios terrenales o a los hijos de Dios celestiales? Pues ya estamos viendo, analizando estos pasajes bíblicos, como el de Judas capítulo 1, el de segunda de Pedro, pues estamos viendo que eran un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada celestial, su morada en el cielo, sencillamente, para cometer ese pecado de fornicación antinatural con las hijas de los hombres, con hembras humanas. Fue un pecado antinatural, antinaturaleza. Igual que es antinatural que un maricón se una con otro maricón, que en dos varones se unan, pues también es antinatural que un ser extraterrestre, celestial, se una sexualmente con una hembra humana. Eso es un pecado antinatural. Pues ese pecado es el que cometieron estos seres celestiales, estos ángeles que
pecaron. Bueno, pero eso era antes, porque ahora ya Zapatero ya prueba el matrimonio de homosexuales, ahora ya es mejor, ya cambió el tema eso.
No, sigue siendo abominable, sigue siendo repugnante ese pecado para Dios y para los cristianos. Lo que pasa es que como Zapatero es un Illuminati y le gustan mucho los maricones, le encantan, pues por eso permite que se diga que eso es un matrimonio, que dos maricones se unan. Zapatero es un Illuminati, para el que no lo sepa, está al servicio de los Illuminati, y por eso enseña que el pecado del mariconismo es algo bueno. Bueno, hermanos, pues Zulma está claro que no ha podido entrar, se han tenido que marchar. Y el hermano Antonio tampoco ha podido entrar, por alguna razón. No ha podido entrar hoy en la sala. Bien, pues si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, quiere añadir algo. A ver, pregunta a la hermana Nidia y Miguel, ¿en qué parte de la Biblia se dice que Satanás fue expulsado con la tercera parte de los ángeles? Pues no lo dice en ninguna parte, hermana Nidia. La Biblia nunca dice eso, que Satanás fuera expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Lo que dice la Biblia es que Satanás un día va a descender del cielo en el futuro con sus ángeles a la tierra. Eso sí lo dice la Biblia. Sí, adelante, hermano.
Le recomiendo al hermano Miguel y a la hermana Nidia que ese estudio, tú ya lo diste en una charla, está en MP3, ya lo pueden bajar bien facilito, está bien bueno, porque se malinterpretan los a lo que se le dice al rey de Tiro, refiriéndose a Satanás. Entonces se malinterpreta esos versículos. Está bien. Así bueno, hermano Miguel y hermana Nidia, que lo bajen en MP3, está bien bueno.
Sí, el que no lo haya escuchado lo puede bajar de la página web de las charlas, buscadlo ese estudio. Ahora no, en concreto no sé qué número es, pero no sé si fue del año pasado o de este año, está por ahí publicado, que lo podéis bajar.
Ah, ya, gracias Jairo, gracias Tito.
De nada.
Lo que pasa es que sí tenía entendido que, es decir, la gente enseña eso, en las congregaciones enseñan esto, y todo el mundo cree esto, los que van en las congregaciones, pero ahorita estoy buscándolo acá en la Edward y por ninguna parte aparece, por eso te pregunto, porque veo que hay muchas cosas que nos han enseñado y que pensamos que son ciertas y son mentiras.
Efectivamente, como la doctrina esta de la rebelión de Satanás. La Biblia nunca dice que Satanás se rebelara en el cielo contra Dios, jamás. Eso de la doctrina de que Satanás era un ángel bueno, que luego se hizo malo, eso es una patraña iglesiera inventada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, porque la Biblia jamás enseña semejante cuento. Dios ya creó a Satanás, lo creó así como Satanás, el padre de la mentira. Él es homicida desde el principio, jamás ha estado la verdad en él. Y entonces lo creó así, como Satanás, para un propósito muy definido. Eso ya Tito, lo explicamos. Sí, adelante.
Fíjate, Tito.
A ver,
adelante, adelante. Eso que está diciendo la hermana Nidia, eso sí lo había escuchado yo, pero eso lo enseñan en la Iglesia Católica. Es donde de ahí sale esa historia.
Así es, sale de la Iglesia Católica. La rebelión de Satanás sale de la Iglesia Católica.
Sí. En las congregaciones también se enseña lo mismo, claro. Y,
sí, igual.
Y yo sabía, es decir, eso no salva ni eso no me quita la salvación, pero yo creía que Satanás se había revelado, hasta ahorita que lo dices, yo pensaba que Satanás se había revelado y lo han expulsado con la tercera parte de los ángeles. Lo que pasa es que pues he escuchado muchas de las charlas aquí en la casa, muchas. Inclusive hay unas que las he repetido, pero no todas, como por orden de título que me guste, ¿no? las escucho y por eso me he saltado esa, pero sí la voy a escuchar. Tito, Ángel te pregunta, te dice hace rato que si le puedes decir por qué no colocaron el libro de Enoch en la Biblia, que si lo puedes decir brevemente.
Sí, lo iba a contestar ahora Ángel. Pues, ¿por qué no colocaron el libro de Enoch en la Biblia? Pues realmente no lo sé por qué no lo colocaron. Habría pasajes que no les interesaba, que no les interesaban, y a lo mejor y por eso no lo colocaron, pero los apóstoles mencionaron el libro de Enoch. En la epístola de Judas Tadeo se menciona el libro de Enoch, y una profecía del libro de Enoch. ¿Por qué la Iglesia Católica, por qué los cristianos no lo colocaron en el canon del Nuevo Testamento? Pues eso que se lo pregunten a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica Romana. Pero los primeros cristianos sí que leían el libro de Enoch, lo citaban, como Judas Tadeo, los apóstoles, citaban el libro de Enoch, lo conocían, lo citaban en las iglesias, y después pues no lo quisieron añadir al canon del Nuevo Testamento. ¿Sabéis que el canon, para que no lo sepa, el canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tal como lo conocemos nosotros, un solo volumen, pues fue redactado, fue compilado alrededor del siglo III, siglo IV, por ahí, es cuando fue compilado el Nuevo Testamento. Y no lo quisieron añadir, no lo quisieron añadir. El hecho de que no lo añadieran al Nuevo Testamento no significa que no sea un libro inspirado por Dios, de ninguna manera. El libro del profeta Enoch, yo sí creo que es un libro inspirado por Dios. Si lo leéis, si lo habéis leído, pues hay muchísimas profecías en el libro de Enoch que se han cumplido y otras que se van a cumplir en el futuro. Por lo tanto, tiene que ser un libro inspirado por Dios.
Tito, disculpa.
Sí, adelante, hermana Nidia.
Sí, es que como Ángel creo que no tiene micro, le entiendo que si como Zulma dijo algo, él lo que te quiere preguntar es que si ¿por qué de los católicos no haber incluido ese libro? Que si podías explicar brevemente eso, si de pronto lo sabías. Eso es lo que yo le entiendo a Ángel.
Sí, como he dicho, yo no sé por qué la gran ramera, la Iglesia Católica de Romana, no quiso añadir el libro de Enoch al Nuevo Testamento. No lo sé. Yo me imagino que es porque en el libro de Enoch pues hay cosas que no les interesa a la Iglesia Católica y por eso no lo añadieron. Pero para los primeros cristianos sí que era un libro inspirado por Dios. Los apóstoles lo mencionaron. Ahí aparece en Judas Tadeo, se le menciona. Entonces los primeros cristianos sí que leían el libro de Enoch. ¿Por qué la gran ramera no quiere el libro de Enoch? Dice que no es un libro inspirado por Dios. Pues sus razones tendrá, pero eso no tiene ninguna importancia. El que la gran ramera no crea en ese libro, para nosotros pues nos da igual. O sea, yo personalmente sí que creo que es un libro inspirado por Dios. Fue escrito por el profeta Enoch, el séptimo desde Adán. El profeta Enoch mencionado ahí en el Génesis. Pues, que por cierto, que no sepa la historia de Enoch, dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, lo arrebató, se lo llevó a algún otro lugar. Dice la Biblia que caminó con Dios. Y antes de que llegara el diluvio, pues Dios se lo llevó a algún otro lugar. Bien al interior de la Tierra o a otro planeta o a cualquier, no sé a dónde se lo llevaría, excepto al cielo. Pero Dios le trasladó a Enoch ahí a otro lugar. Se lo llevó Dios.
Sí, yo quería comentar un par de cosas, Tito. Por ejemplo, lo que hablábamos antes acerca de los huesos tan grandes que se encontraban, hay gente que hace referencia a ellos como que pudieran ser de las personas que viven en el interior de la Tierra, en la Tierra hueca.
No, porque los huesos esos han aparecido en el exterior de la Tierra, en la superficie de la Tierra, no en el interior de la Tierra, no en la Tierra hueca, en la Tierra hueca.
¿Y es que no han salido alguna vez?
No, ellos viven. Sabemos que dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra, está habitada, lo dice la Biblia. Y por los testimonios de personas que han ido al interior de la Tierra, muchos de los que viven en el interior hueco de la Tierra son de tamaño grande, tamaño gigante, ¿no? De gran estatura, pues no sé, 4, 5, 6 metros, 7 metros, ahí son de esa estatura, en el interior hueco de la Tierra. Por testimonios de personas que han entrado allí. Entonces, los huesos que se han descubierto por los arqueólogos son de personas, de gigantes que vivieron en la Tierra hace miles de años y que confirma lo que dice el libro del Génesis, que en la Tierra había gigantes. Esos gigantes murieron en el diluvio, evidentemente, y sus huesos pues quedaron fosilizados, quedaron por ahí bajo tierra y se están descubriendo ahora.
Y pues otra cosa que quería comentar, porque yo siempre creí que Satanás pues es un ángel que se rebeló contra Dios. Y entonces, pues, después por eso se llama Satanás, el diablo, un opositor, alguien que se opone, que calumnia contra Dios, etcétera, ¿no? Que es el padre mentira, el que engaña con mentiras a la humanidad. Tú dices que Satanás es un ser creado con un propósito que Dios tiene para él, ese propósito. Y yo hago una pregunta, si Dios crea una criatura para que cumpla un propósito y esa criatura cumple con el propósito que Dios le manda, pues es un Satanás, pues es un Satanás el diablo, ¿por qué Dios lo castiga? Es como si, no sé, como si, a lo mejor el ejemplo no vale, ¿no? Pero si yo le digo a una persona, por decir una cosa, píntame esa valla de color verde, y va la persona, me la pinta, hace lo que yo le mando y por eso lo castigo. Entonces, no sé, no me parece, porque Satanás el diablo, está claro que la Biblia se dice que va a ser castigado y va a ser, al final va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Primero va a ser encadenado por 1000 años, después será soltado y después va a ser completamente destruido, pero se menciona a modo de castigo, no se menciona que tenga una vida en otro sitio, que ha cumplido su propósito, no, no. Entonces, si Dios hace que una criatura para un propósito, ¿por qué la castiga después si ha hecho el propósito que le ha querido?
Pues yo te recomiendo, Envi, que escuches el estudio que dimos sobre el asunto de Satanás, si Satanás fue creado como Satanás o fue un ángel bueno que luego se hizo malo. Ahí está publicado en la página web. Bájate la charla si no la has escuchado y la escuchas, porque ahí se contestan a todas esas cuestiones que has planteado, Envi. Sí, adelante, hermano.
Pues yo...
adelante,
para
Jairo.
Para el que quiera escuchar el estudio, está en la página de las charlas y es la charla número 185. Se la pueden bajar en MP3.
Muy bien, gracias, hermano Jairo. Esa es la charla.
Yo
bájatela y la escuchas.
Yo dije en su día que, bueno, no es que no he tenido tiempo, pero que lo quería. Voy a escuchar esa charla y la voy a estudiar, porque no sé, siempre he creído que Satanás era un ángel que Dios creó bueno y eso, pero que él se rebeló, se ensalzó y se rebeló contra.
Sí, eso contra lo enseña Dios. Eso lo enseña la Iglesia Católica Romana, lo enseñan las iglesias evangélicas y lo enseña el jovismo atalayado. Pues tú escuchas esa charla bíblica y cuando la escuches, pues ya hablaremos de este tema. Pues sería bueno primero que la escuches la charla, el estudio, y después pues.
Hombre, si quieres, así hablamos para, sinceramente, así a bote pronto, me parece un poco fuerte que Dios haya creado una criatura como Satanás el diablo y que esté haciéndonos el daño que nos está haciendo ese ser a nosotros, o sea, porque eso no es ninguna broma, o sea, eso lo que hace Satanás el diablo, lo que ha generado en este planeta y lo que ha hecho sufrir a la humanidad, eso sí que no es ninguna broma, o sea, y que Dios haya creado una criatura que haya hecho con nosotros lo que ha estado haciendo durante toda la historia, eso es muy bastante fuerte, la verdad es que es bastante fuerte, así a bote pronto es muy fuerte, la verdad.
Bueno, pues tú escuchas ese estudio, esa charla, y cuando la escuches, pues ya si quieres hablamos, porque ya nos tenemos que marchar, ya es tarde. Vale, Envi, haz una oración breve y nos marchamos hasta mañana. O bueno, mañana ya sabéis, mañana tenemos el debate, otro debate, seguimos con Willy, el atalayado. Vamos a seguir debatiendo el asunto de la parusía de Cristo. Mañana tenemos debate, mañana domingo. Bien, Envi, despídenos en oración, hermano.
Te damos gracias, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, por el amor que tú siempre nos demuestras, porque eres un Dios y te interesas profundamente en nosotros, y porque nos estás dando instrucción siempre a través de tu palabra, a través de personas que verdaderamente se interesan en ti, en querer saber, en querer comprender tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad que está en tu palabra, la Biblia, que nos abras el corazón, que nos abras el entendimiento para que podamos captar a plenitud lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Nos acordamos de aquel pasaje en el que Cristo abrió la mente y el corazón de sus discípulos y les hizo entender por completo las Escrituras. Nosotros también queremos llegar a comprender por completo las Escrituras, saber exactamente qué es lo que debemos de entender y de creer, y queremos hacer todas esas cosas para el avance y gloria de tu nombre. Por eso te pedimos también que tú siempre nos llenes nuestro corazón de amor y de motivación, de alegría, y que tengamos siempre esta disposición y esta fuerza de querer servirte, de querer obedecerte, que hagas en nosotros personas obedientes, con una buena disposición siempre a obedecerte, como sabiendo que lo que tú quieres para nosotros es algo bueno, que queramos correr, hacer tu voluntad, obedecerte a ti, porque sabemos que si hay algo que te agrada es que tus criaturas y que tus hijos, tus siervos, te obedezcan. Ayúdanos a ser personas siempre fieles, siempre obedientes a ti y siempre con un corazón dispuesto para agradarte y para aprender y para hacer todas las cosas bien hechas para la alabanza y gloria de tu nombre. Te queremos pedir una bendición para todas las personas que escuchan estas charlas, que tú les abras el corazón y el entendimiento, y que ellas quieran también amarte y adorarte, quieran ponerse de tu parte por completo para traerte la gloria y la honra que tú te mereces, y también porque sabemos que esas personas serán recompensadas y tendrán muchas bendiciones de tu parte. Te queremos dar gracias por todo, ayudarnos a estar siempre vivos, despiertos, para ver todas las cosas grandes y maravillosas que tú haces por nosotros, y de esta manera pues tener un corazón siempre lleno de gozo, de regocijo y lleno de aprecio y de agradecimiento hacia ti. Y te damos gracias por todo, te pedimos un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades, y elevamos a ti esta oración en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, que fue tu mi amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Así sea, amén en mí, gracias en mí. Bien, queridos hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Mañana, ya sabéis, nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.